Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes. Partido Popular y Ciudadanos continúan tensando la cuerda en la negociación de los presupuestos regionales del próximo año. La tormenta perfecta se desató el día que Ciudadanos propuso que la educación infantil de 0 a 3 años fuera gratuita y el presidente madrileño, lejos de achantarse, se desmarcó anoche durante una entrevista en Telemadrid. Ángel Garrido fue rotundo al afirmar que prefiere no aprobar las cuentas de 2019 a incluir en ellas la gratuidad que le exige Ignacio Aguado. Supondría 350 millones y significaría que tendríamos que subir los impuestos, explicó el presidente. Aguado le ha pedido hoy que rectifique.
Lo que ha pedido en términos brutos y tal y como lo ha contado el señor Aguado supondría aproximadamente 350 millones de euros. Eso significaría que tendríamos que renunciar a la bajada de impuestos que tenemos ya a través de un proyecto de ley y que además tendríamos que subir los impuestos. Mire, yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo para tener un presupuesto porque creo que es bueno. Lo que no estoy dispuesto es a subir los impuestos a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para darle un titular a Ciudadanos.
Yo espero que rectifique, sinceramente. Conozco poco al señor Garrido, pero creo que es una persona razonable y que rectificará. Y que al final pues, habrá gratuidad de 0 a 3, pero eso depende de él, depende de que lo reconsidere en su gobierno o a lo mejor depende de una llamada del señor Casado.
El pulso entre Garrido y Aguado continúa y luego están también las declaraciones y pronunciamientos sobre el vuelo en solitario iniciado ayer por Manuela Carmena. No por parte de la propia interesada, que prefiere poner sordina a su distanciamiento de los partidos, sino del resto de grupos que han recibido con una disimulada preocupación su propuesta de crear una plataforma de fuerzas progresistas. Del equipo de gobierno subrayamos hoy lo que han dicho Sabanés, Inés Sabanés, Celia Mayer y Nacho Murgui.
Yo lo que diga la alcaldesa, que es la que tendrá que decir también quién tiene que estar en su equipo.
Paso a paso, como diría un entrenador.
Yo creo que no es el día. Todos nos arreglamos mucho de la noticia que dio ayer Manuela y efectivamente queda muchísimo por hacer.
Martes 11 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid que encabezamos hoy con el incierto futuro de la ministra de Sanidad. Titulares con Patricia Fernández. Caso máster, el futuro de la ministra Montón en el aire.
La Universidad Rey Juan Carlos detecta cambio de notas en el expediente de la ministra de Sanidad y abre una investigación. Carmen Montón, que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones, se niega a dimitir y dice que sería injusto. En el PSOE crece la opinión de que Montón debería dejar su cargo.
En prisión por maltratar a su pareja, la tuvo incomunicada durante 4 meses.
Ha ocurrido en Fuenlabrada las agresiones sexuales, los golpes y las amenazas eran continuas. El detenido grababa los episodios violentos y de dominación y humillación. En un descuido, la víctima consiguió contactar con su hermana, que la encontró escondida y en estado de shock.
El Ayuntamiento de la capital estrena un servicio de inspección del arbolado.
Se llama Server, con un presupuesto de 30 millones de euros. Servirá para actuar en los ejemplares dañados de la ciudad y permitirá revisar en 3 años 540.000 árboles maduros o degradados.
Y hoy ha tenido lugar la presentación del Festival de Cine de Madrid.
Entre el 11 y el 22 de octubre y en una docena de salas de la capital se van a poder ver más de 200 cortometrajes y largometrajes en el certamen cinematográfico más antiguo de la capital, que sirve también de escaparate para producciones emergentes.
En deportes hoy juega la selección española de fútbol, Laura Cabrera.
Es el segundo partido de la Liga de las Naciones ante la subcampeona del mundo, Croacia. Lo hace en Elche con 30.000 localidades en el Martínez Valero ya vendidas y Luis Enrique no ha dado pistas sobre el 11, aunque parece que va a haber cambios respecto al partido ganado ante Inglaterra. Desde las 8:30 lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y la Liga, el Barcelona y el Girona han pedido ya permiso a la Federación Española de Fútbol para jugar en Estados Unidos. El partido se jugaría el 26 de enero en el Hard Rock Stadium de Miami a las 20:45 hora española. La carta va firmada por Javier Tebas, Bartomeu y Eli, los dos presidentes, y detalla el sistema de compensación a las aficiones.
Onda Madrid, área de servicio público.
Primero, en la Dirección General de Tráfico, estado de la circulación en las carreteras. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente que se acaba de producir de entrada a la capital por la A4 a la altura de Getafe y que retiene el tráfico a lo largo de 2 kilómetros. También van a encontrar complicada a esta hora la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6. En el resto de vías a esta hora normalidad, eso sí, les vamos a pedir especial precaución por posibles tormentas, especialmente en la zona norte de Madrid a lo largo de la tarde.
Accidente de tráfico en la A4, sentido entrada a la capital. ¿Qué tal la circulación en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Anima algo más la circulación en algunas vías del interior, recorridos a través del Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, la zona de José Abascal? Se mantiene el tráfico lento desde media mañana en la entrada por la Avenida de los Reyes Católicos en la conexión de la Plaza de Cristo Rey. Continúan las dificultades en la zona céntrica de la Gran Vía, donde recordamos que conviene utilizar el transporte público. Si hablamos de la M30, aunque también se incrementa poco a poco la intensidad, de momento a esta hora no tiene complicaciones.
¿Qué está pasando en el servicio de metro? Marta Said, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hasta ahora podemos hablar de tranquilidad en la red, que no se presenta ninguna incidencia, así que el servicio se está prestando con total normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Tranquilidad también en las cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues así es, también estamos en plena hora punta y ahí no tenemos ninguna incidencia que afecte a la circulación de trenes. Normalidad, por tanto, en las 9 líneas y también en los servicios civis.
¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes? Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues también normalidad casi absoluta en nuestra red de líneas, solo un par de avisos. El primero de ellos para los usuarios de las líneas 73 y 120 y la nocturna N3 en el distrito de Hortaleza, donde hay un cambio de paradas por unas obras que se realizan en la calle Mota del Cuervo. Y también aviso para nuestros usuarios de la línea M1, que también está desviada por obras en la calle Huertas y en la calle Príncipe.
El tiempo.
Anunciábamos para hoy un martes de paraguas, pero de momento los cielos están bastante despejados. ¿Qué va a pasar ahí, Noa González?
Pues lo que decíamos, que el arranque de la jornada iba a ser tranquilo, con sol, pero que las nubes se iban a ir desarrollando y sobre todo de cara a la tarde-noche, llegan esos chubascos. Van a ser más probables y más intensos en la zona de la sierra, donde se activa aviso por esas precipitaciones puntualmente tormentosas. También en la cara oriental, en las localidades del este de la comunidad, y de forma dispersa se puede ese frente de precipitación introducir un poco más hacia puntos del interior y el sur de la comunidad. Lo dicho, tenemos una situación en la que va a haber mucho contraste entre cómo arrancamos la jornada, cómo la vamos a despedir, y con esas lluvias que se espera localmente, puntualmente tormentosas, especialmente, como decimos, en la cara oriental hacia el sur y en la sierra durante esta tarde, así que no nos confiemos. Además, hoy tenemos ligero descenso de las temperaturas, perdemos un par de grados de media respecto a las máximas de ayer, así que nos moveremos en valores de 26, 27 grados, 28 como mucho en localidades del extremo sur. Esta situación de inestabilidad creciente, que continuará también durante la madrugada con precipitaciones puntualmente tormentosas y no se descarta a lo mejor algo de granizo, sobre todo en la sierra. Mañana ya pasamos página, vamos a tener un ambiente más tranquilo, con algunos chubascos todavía intermitentes pero más débiles en la zona de la sierra y con temperaturas que se recuperarán ligeramente. Hoy, esta tarde, lo dicho, paraguas al canto y mucha precaución por esa posibilidad de tormentas.
2:09, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Andrea San Martín en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Vamos ya con todo. Sigue el tira y afloja entre el Partido Popular y Ciudadanos, con la vista puesta en las cuentas públicas del próximo año y, cómo no, en las elecciones autonómicas, donde ambas formaciones se disputan buena parte de su electorado. En ese contexto hay que situar las palabras de Ángel Garrido anoche durante una entrevista en Telemadrid, donde se distanció de Ciudadanos al rechazar que la educación de 0 a 3 años sea gratuita. El presidente de la comunidad anunció que prefiere no aprobar los presupuestos de 2019 e incluir en ellos la gratuidad de la educación pública infantil de 0 a 3, como le exige Ignacio Aguado, a cambio del decisivo apoyo de la formación naranja. Supondría 350 millones y significaría que tendríamos que subir los impuestos, explicó anoche Garrido.
Lo que ha pedido en términos brutos y tal y como lo ha contado el señor Aguado supondría aproximadamente 350 millones de euros. Eso significaría que tendríamos que renunciar a la bajada de impuestos que tenemos ya a través de un proyecto de ley y que además tendríamos que subir los impuestos. Mire, yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo para tener un presupuesto porque creo que es bueno. Lo que no estoy dispuesto es a subir los impuestos a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para darle un titular a Ciudadanos.
Bueno, Garrido no ha salido hoy en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Lo ha hecho su número 2, Pedro Royán, que ha insistido en las palabras de anoche del presidente madrileño. ¿Con qué argumentos, Puerta del Sol, Begoña Alarcón?
Pues con argumentos contundentes, el gobierno de Garrido no va a ceder a las exigencias de Ciudadanos ni a contribuir a que se cuelgue medallas. Aunque la voluntad de negociación es firme, no habrá presupuestos a costa del sacrificio de los madrileños, apunta el vicepresidente Pedro Royán.
Nosotros no pretendemos que Ciudadanos se ponga una medalla a costa de subir los impuestos a los madrileños. Si no nos quieren apoyar en el presupuesto, será una decisión de la formación política Ciudadanos. Nosotros tenemos el deseo sincero de tener unos nuevos presupuestos para los madrileños, pero no a cualquier precio. Si ese precio es la subida de impuestos encubierta que plantea o al menos es una causa-efecto del anuncio electoralista de la formación política Ciudadanos.
Royán recuerda además que la gratuidad de las escuelas infantiles que exige Ciudadanos para apoyar los presupuestos no está incorporada, no figura en el acuerdo de gobernabilidad. Han sido sus palabras después de esa reunión del Consejo de Gobierno, que por cierto, entre otras cosas, ha aprobado un nuevo paquete de ayudas de hasta 10.000 euros para que circulen más taxis y furgonetas eléctricas e híbridas. También 52 millones de euros para subvencionar proyectos de I+D y otros 70 millones para la formación profesional de jóvenes y ocupados.
Gracias, Begoña. Y casi en vísperas ya del debate sobre el estado de la región, que arrancará el jueves en Vallecas, junta de portavoces en la Asamblea de Madrid, muy pegada, como siempre, a los asuntos de actualidad. Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado confía en que Garrido rectifique sus palabras sobre la educación infantil, entre otras cosas porque no cree que la gratuidad de ese tramo educativo cueste los 350 millones de euros de los que habló anoche el presidente madrileño en Telemadrid. Estamos en Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, Ciudadanos espera una pronta rectificación de Ángel Garrido o bien que Pablo Casado le haga rectificar. La gratuidad de las escuelas infantiles es posible sin subir impuestos, insiste Ignacio Aguado.
Yo espero que rectifique, sinceramente. Yo conozco poco al señor Garrido, pero creo que es una persona razonable y que rectificará. Y que al final pues habrá gratuidad de 0 a 3, pero eso depende de él, depende de que lo reconsidere en su gobierno o a lo mejor depende de una llamada del señor Casado.
Los socialistas, mientras tanto, hablan de un objetivo a alcanzar, un objetivo encomiable, pero de difícil aplicación inmediata. Ángel Gabilondo.
Yo aspiro a que en España esto pueda hacerse, desde luego espero que pueda hacerse gratuitamente. Pero también quiero decir otra cosa. No abramos expectativas a las familias que luego no somos capaces de cumplir.
Una propuesta de gratuidad de escuelas infantiles que Podemos reclama como propia, pero ve imposible también su aplicación en 2019, ya que el nuevo gobierno no tendrá margen suficiente. Además, cree Lorena Ruiz Huerta, portavoz en la Asamblea de Podemos, que con la política del Partido Popular no salen las cuentas.
No sabemos si habrá unos presupuestos para 2019, pero en última instancia, con la política fiscal del Partido Popular, apoyada de forma decidida por Ciudadanos, es imposible de llevar a cabo esta medida.
El Partido Popular, por su parte, cree que finalmente los presupuestos saldrán adelante, pese a no incluir esta propuesta de Ciudadanos.
Pero hay más asuntos. Pleno monográfico el día 25 de octubre sobre universidad, además de la petición por parte de Ciudadanos de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en la Rey Juan Carlos, en la que quieren explicaciones sobre las supuestas irregularidades en torno a Carmen Montón, a Pablo Casado y también a Cristina Cifuentes. Pepe.
Sí, efectivamente, la Asamblea de Madrid se replantea, a propuesta de nuevo de Ciudadanos, abrir una comisión de investigación tras sumarse la ministra Montón a los casos sospechosos de la Universidad Rey Juan Carlos, una propuesta que ha vuelto a reactivar Ignacio Aguado.
Hemos vuelto a solicitar una comisión de investigación urgente aquí en la Asamblea de Madrid para llamar a comparecer a la ministra socialista en condición de estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos, para llamar a comparecer al señor Casado, para llamar a comparecer, si fuera necesario, a la señora Cifuentes y a todos y cada uno de las personas, de los profesionales, del personal, en definitiva, de gente que sepa qué es lo que ha sucedido en la Universidad Pública Madrileña.
El PSOE está de acuerdo, pero siempre que no suponga una causa general contra todas las universidades de Madrid. Y Podemos también respaldará la iniciativa, según dice, con lo que ésta tiene visos de salir adelante. El Partido Popular, sin embargo, cree que la iniciativa, la comisión de investigación, atentaría contra la autonomía universitaria, Felipe.
Gracias, Pepe. Todavía alguna reacción más. La de Carmen Ferrero, miembro de la Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública. En su opinión, las cifras sobre la gratuidad de la escuela infantil son irreales, tanto los 30 millones de euros de los que habla Ciudadanos como los 350 millones de euros que ha calculado el presidente de la Comunidad de Madrid.
Los datos que ofrece Ciudadanos para la gratuidad de las escuelas infantiles son absolutamente irreales, pero también los que ofrece el presidente de la comunidad son igualmente irreales. Unos por exceso, los de por defecto, los de Ciudadanos, es poco, y por exceso los del presidente de la comunidad.
Bueno, ¿quién no ha tenido problemas para encontrar la forma de financiar la gratuidad del primer ciclo en educación? Es Jaime Cedrún, el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, carga las tintas contra las bonificaciones de impuestos como sucesiones y donaciones o patrimonio. Cedrún también pide al Ayuntamiento de la capital que reflexione una reflexión antes de poner en marcha el proyecto Madrid Central. Pablo López.
Arranca el curso para los sindicatos de Madrid y lo hace con un reivindicativo Jaime Cedrún. El líder de Comisiones Obreras reclama eliminar los beneficios fiscales de los que más tienen. Cedrún calcula que se podrían recaudar 266 millones de euros, cifra suficiente para que la educación sea gratuita de 0 a 3 años.
En esta comunidad hay 376 ultrarricos, 376, con una fortuna de más de 30 millones de euros. A estas personas se les perdona 266 millones de euros todos los años. Este es el dato. Justamente lo que cuesta extender la gratuidad de la educación infantil al 0-3 años.
También ha pedido reflexión al Ayuntamiento con sus planes de restringir el centro del tráfico privado. Considera que tras años de bonificar el diésel no se puede prohibir de la noche a la mañana. Esa decisión, sin otras medidas, tan solo afectaría a los que menos tienen.
Hay que ver el grado de estrés que seguro tienen miles de trabajadores. Hay que verlo todo para ver, no para no hacerlo, estamos de acuerdo en que hay que hacerlo, pero veamos los ritmos de hacerlo y cómo hacemos la transición de tal manera que no se perjudique justamente a los que menos tienen.
Cedrún critica también que los cortes que se van a imponer con la red de cercanías, que sufre múltiples problemas y retrasos cada día, no van a generar sino más problemas de movilidad.
Gracias, Pablo. Todos hablan hoy de Carmena, menos la propia Carmena, que tal y como nos dijo ayer, se ha puesto en modo silencio a la espera de que se vaya forjando la anunciada plataforma progresista con la que quiere seguir otros 4 años en el Palacio de Cibeles. El anuncio de la alcaldesa ha dejado descolocado a más de uno. En el capítulo de hoy anotamos más reacciones, varias de las cuales van en la línea de un cierre de filas en torno a la figura de la alcaldesa. Otra cosa es lo que opinan desde la oposición, donde, naturalmente, dice Mar García que la lista de los mejores de la que habló ayer la alcaldesa va a ser la suya.
De todo hemos sido testigos. Ella, Carmena, mantiene silencio. Ellos, los de su equipo de Ahora Madrid, se atreven. Lo hace Nacho Murgui, el que fue de número dos en la lista.
Yo lo que diga la alcaldesa, que es la que tendrá que decir también quién está, quién tiene que estar en su equipo. Yo entiendo que cuando una persona encabeza un proyecto de estas características, pues tiene que tener la oportunidad de decidir con quién lo tiene que hacer.
Lo comparte la delegada cercana y de confianza, Inés Sábanes.
Paso a paso, como diría un entrenador. Creo que la noticia cambia un poco el marco, la disponibilidad de Manuela. A partir de ahí, cuando se vea el proceso y lo veamos, cada cual tomará sus decisiones, que yo desde luego no tengo ninguna tomada en esta fecha.
Y menos habladora, Celia Mayer, a quien Carmena retiró de Cultura.
Yo creo que no es el día. Todos nos arreglamos mucho de la noticia que dio ayer Manuela y efectivamente queda muchísimo por hacer.
Como la propuesta suma, estar en una lista la de los mejores es algo que la socialista Erika Rodríguez tiene claro a pesar de la invitación de Carmena.
Ah, pues no sabía que se llamaba así y
plataforma, pero
yo creo que está, ahora mismo pertenezco a la lista de las mejores y me siento muy cómoda en ella.
Y desde el otro lado de la oposición se hacen ya sus quinielas.
A mí me gustaría que se hablase menos de candidaturas y se hablase más de Madrid. Parece ser que lo único que se quiere quedar, en fin, va a ser ella.
Habrá concejales de Manuela Carmena, la mayoría, que se integren en esa plataforma. Ahora les anticipo que el mayor número de representantes de un partido político que va a tener la plataforma de Manuela Carmena va a ser Podemos.
Palabras de Ciudadanos, Begoña Villacís, del Popular José Luis Martínez Almeida, por una propuesta Carmena de la que seguiremos hablando.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
2:00 p.m. y casi 22 minutos. El Ayuntamiento de la capital y la delegación del Gobierno han convocado este mediodía un minuto de silencio en recuerdo de la mujer dominicana asesinada ayer de 5 puñaladas por quien había sido su pareja. El consistorio, como es habitual en este tipo de casos, se ha comprometido además a poner en marcha un comité de crisis que investigue cada caso de violencia doméstica mortal para mejorar las políticas públicas en este ámbito. En Onda Madrid hemos querido interesarnos por la historia personal que encierra este nuevo crimen machista. Nos lo va a contar Luis Mínguez.
El exterior de la peluquería donde trabajaba Jo Ester aparece esta mañana cubierto de velas y mensajes de condolencia, mientras en el interior aún se pueden apreciar salpicaduras de la sangre que dejaron las 5 puñaladas que le quitaron la vida. Esta mujer de 32 años, madre de una niña de 4 que se quedó en República Dominicana, llegó a España hace unos 2 años. Poco después lo hizo su presunto asesino, Jorge, mucho mayor que ella. Ya estaban unidos sentimentalmente. Todo parecía ir bien, pero hace unos meses ella rompió la relación y Jorge, un hombre aparentemente correcto y formal, aunque celoso, no lo aceptó, tal como le ha contado telefónicamente hoy a nuestro compañero de Telemadrid, José Antonio Masegosa, y Leini, la mejor amiga de Jo Ester.
Tal vez sería un poco posesivo, un poco, ¿sabes?, obsesionado, diría yo, porque eso sería una obsesión que tendría hacia ella. La perseguía bastante, siempre vivía detrás de ella, ¿sabes? Nunca desistió de ella, a pesar de que ella la había dejado.
Franklin, primo de la víctima, añade que habían aconsejado a Jo Ester que denunciara a su expareja.
Llevaba varios días acosándola y la familia le pedía a la chica que lo denunciara y nada, y ella no lo denunció hasta que pasó esto.
Sus allegados están esperando el permiso del padre de Jo Ester para repatriar el cadáver a República Dominicana. Según fuentes del Ayuntamiento de Madrid, la mujer residía de forma ilegal en España. Su asesino, que fue detenido cuando él mismo llamaba a la policía, pasará mañana a disposición judicial.
Y espeluznante suceso en Fuenlabrada, donde la Policía Nacional ha detenido a un sujeto acusado de mantener retenida a su pareja durante 4 meses. Este individuo, de 37 años, no solo tenía secuestrada a la mujer con la que mantuvo una relación sentimental, sino que la había maltratado. En un descuido del agresor, la víctima pudo contactar con su hermana Luis, que la encontró escondida y en estado de shock.
El ahora encarcelado, español de 37 años, y su víctima, argelina de 35, habían comenzado una relación sentimental en mayo pasado. No fue precisamente una bonita historia de amor. Pocas semanas después, el hombre empezó a retener a la mujer en su casa de Fuenlabrada y a agredirla física, sexual y psicológicamente. Pero no solo eso, fotografiaba y grababa con su teléfono móvil varias de estas agresiones. Ricardo Gutiérrez, portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
Estamos hablando de una serie de vejaciones de carácter serio, ya no solamente es el maltrato físico, las agresiones físicas, sino también agresiones sexuales y vejaciones verbales de todo tipo.
La policía encontró los archivos audiovisuales de estas vejaciones en el registro del domicilio del agresor, después de que la víctima lograra romper su forzado aislamiento y contactar con una hermana, quien la encontró en estado de shock y la acompañó a realizar la denuncia en comisaría. El ahora encarcelado no tiene antecedentes policiales y está acusado de los delitos de detención ilegal, coacciones, amenazas y agresiones sexuales.
Y noticia de ahora mismo, según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el SUMA confirma el fallecimiento de un varón de 74 años al precipitarse desde 6 metros cuando cortaba ramas de un árbol. Ha ocurrido en la calle Fátima de Móstoles. Precisamente el Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy en el Parque Enrique Tierno Galván su nuevo servicio de inspección, evaluación y actuación en el arbolado de riesgo, un servicio pionero en España dotado de personal altamente cualificado. El objetivo es inspeccionar en 3 años 545.000 árboles de titularidad municipal de la ciudad y prevenir, Ángel García, y adelantarse a los accidentes provocados por caída de árboles o ramas.
Sí, a partir de hoy tendremos que acostumbrarnos a las siglas de un nuevo servicio municipal, el SERVER, dotado con un presupuesto de más de 30 millones de euros, 21 técnicos cualificados y 136 operarios. Acudirá junto a los bomberos en las situaciones de emergencia y realizará inspecciones sistemáticas, ordenadas, periódicas y programadas en más de 545.000 árboles viejos o degradados de los 21 distritos de la ciudad. Inés Abanés es la delegada de Medio Ambiente.
De lo que se trata es de anticipación, prevención, mejora del mantenimiento y conservación y desplegar un servicio que creo que es pionero y que dará muy buenos resultados en nuestra ciudad.
El server contará con una aplicación informática que creará un banco de datos del arbolado madrileño y un mapa de riesgo. Beatriz García Sangalindo es la directora general de Zonas Verdes del Ayuntamiento.
Inspecciones sistemáticas de todo el arbolado que puede tener un riesgo potencial de la ciudad. Vamos a intentar definir o encontrar patrones en lo que respecta al riesgo, que nos permita anticiparnos en caso de que haya inclemencias meteorológicas adversas para tener más cuidado o más vigilancia en esas zonas que consideramos mapas de riesgo.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Noticia también sobre el Festival de Cine de Madrid, en el que tanto esta casa, Onda Madrid, como Telemadrid son los medios de comunicación oficiales. Este año se celebra entre el 11 y el 22 de octubre. Durante estos días, más de 200 cortometrajes y largometrajes podrán verse en 12 salas diferentes de la ciudad. Nos lo va a contar Roberto Macedonio. Buenas tardes.
Bajo el lema "Yo también ruedo", el Festival de Cine de Madrid acaba de presentar su 27ª edición. Este año habrá en total 19 secciones. Todas ellas tienen en común la participación de directores Nobel. Juan Manuel Aragón es organizador del festival.
El tipo de cine es un festival muy heterogéneo en el que tiene cabida todo tipo de géneros. Lo importante es que la gente que presenta las obras, los directores y las directoras, sean sus primeras obras. Y bueno, también lo vas a encontrar con dos retrospectivas muy importantes, la de Inés París, que es nuestra homenajera nacional, y la retrospectiva internacional que le dedicamos este año a la directora Anca Damián.
Este año el 50% de las películas que se presentan en el festival están dirigidas por mujeres, algo que contrasta con lo ocurrido en otros festivales como el de Venecia, donde solo ha habido una mujer directora partícipe. Inés París cree que es importante que las mujeres del cine sean vanguardia del movimiento feminista.
Pues lo que está pasando, yo creo que es apasionante y muy interesante, es que las mujeres del audiovisual, en general del cine y de la televisión, se han convertido en vanguardia del movimiento feminista. Entonces eso es muy importante porque somos mujeres que trabajamos en un sector donde se crean y se recrean las imágenes de lo que el mundo es.
Los pases del festival, de entrada gratuita, se realizarán entre el 11 y el 22 de octubre en la Cineteca o el Cine Doré, entre otras salas.
I see nothing in front of me.
Hoy es, ya lo saben, 11 de septiembre, una fecha que cambió la historia del mundo tras los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York. Esto que escuchan es The Rising, una canción de Bruce Springsteen que compuso para homenajear a las víctimas. On the shoulder half mile of line, come on up for the rising, come on up and lay your hands in mine, come on up for the rising.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. Noticias en Onda Madrid hasta las 3 de la tarde, que en este tramo encabezamos, muy pendientes de lo que pueda ocurrir con la ministra Carmen Montón tras las supuestas irregularidades de su máster en la Rey Juan Carlos. En Moncloa guardan silencio a la espera de que sea el propio Sánchez el que tome la decisión, si es que no es ella misma la que acaba dimitiendo presionada por las últimas revelaciones. Las notas fueron modificadas después de que concluyera el máster y en el propio PSOE son muchos los que no ven otra salida que el relevo. Declaraciones esta mañana de la ministra en la cadena SER.
Dimitir es injusto, lo considero injusto. No he cometido ninguna irregularidad y creo que lo puedo acreditar.
Y a vueltas todavía con la actualidad política, la pelea que no cesa es la del Partido Popular y Ciudadanos a cuenta de la educación infantil, pero con la vista puesta en la contienda electoral del próximo año. Garrido dijo anoche en Telemadrid que prefiere no aprobar las cuentas de 2019 a incluir en ellas la gratuidad que le exige Ignacio Aguado. El portavoz de la formación naranja le ha pedido hoy sencillamente que rectifique.
Lo que ha pedido en términos brutos y tal y como lo ha contado el señor Aguado supondría aproximadamente 350 millones de euros. Eso significaría que tendríamos que renunciar a la bajada de impuestos que tenemos ya a través de un proyecto de ley y que además tendríamos que subir los impuestos. Mire, yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo para tener un presupuesto porque creo que es bueno. Lo que no estoy dispuesto es a subir los impuestos a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid para darle un titular a Ciudadanos.
Yo espero que rectifique, sinceramente. Conozco poco al señor Garrido, pero creo que es una persona razonable y que rectificará y que al final pues habrá gratuidad de 0 a 3, pero eso depende de él, depende de que lo reconsidere en su gobierno o a lo mejor depende de una llamada del señor Casado.
Martes 11 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid con la ayuda de Patricia Fernández. En prisión por maltratar a su pareja, la tuvo incomunicada durante 4 meses.
Ha ocurrido en Fuenlabrada, las agresiones sexuales, los golpes y las amenazas fueron continuos. El detenido grababa los episodios violentos de dominación y humillación. En un descuido, la víctima consiguió contactar con su hermana, que la encontró escondida y en estado de shock.
El Ayuntamiento de Madrid estrena un servicio de inspección del arbolado.
Se llama Server, con un presupuesto de 30 millones de euros servirá para actuar en los ejemplares dañados de la ciudad y permitirá revisar en 3 años 545.000 ejemplares maduros o degradados.
Cataluña celebra su día.
La diada más independentista y reivindicativa transcurre sin incidentes. Los partidos independentistas critican el encarcelamiento de los presos del procés. Ciudadanos y Partido Popular acusan al separatismo de Torra por haber secuestrado la fiesta.
Economía, la patronal rebaja las previsiones de crecimiento.
Según los cálculos de la COE, este año creceremos un 2,7%, una décima menos de lo previsto. La ministra de Economía pide que no se lancen mensajes alarmistas, aunque Nadia Calviño reconoce la desaceleración de la economía.
Onda Madrid, área de servicio público.
En nuestra anterior comunicación teníamos noticia de retenciones en la A4. Creo recordar que sentido entrada a Madrid, DGT, que está pasando ahora. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico ya en aumento en casi todas las principales arterias de la capital. Lo peor a esta hora lo van a encontrar de entrada por la A4 a la altura de Getafe por ese accidente que ya está resuelto pero aún genera retenciones, y de salida también van a encontrar densa ya la A2 a la altura de Alcalá de Henares. Además, en la M42 tramos ya bastante complicados. Collada, sentido A3 y Villaverde hacia la carretera de Toledo, hacia la A42. También complicada la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6. Además, precaución en la tarde de hoy porque hay posibilidad de precipitaciones intensas, especialmente en la zona norte de Madrid.
El tiempo.
Precipitaciones intensas en la zona norte de Madrid y Ainhoa González, que asentía. ¿Qué tal? Cuéntanos.
Pues sí, porque lo que esperamos es que cambie muchísimo la situación que tenemos ahora, todavía de estabilidad, pero conforme vaya avanzando la jornada, las nubes se vayan desarrollando. Está activado ese aviso en la zona de la sierra, pero también especialmente en la parte oriental, hacia el este de la comunidad, las precipitaciones es donde van a comenzar y además pueden adquirir mucha intensidad, pues este de la comunidad, sureste. La situación, como decimos, se va a ir tornando cada vez más inestable y esas precipitaciones puntualmente pueden ser tormentosas. No se descarta que durante la noche madrugada se vayan extendiendo a otros puntos del resto de la comunidad y tengamos una madrugada movida con esas precipitaciones, esas tormentas puntuales y también con ligero descenso de temperaturas. Hoy perdemos un par de grados respecto a ayer. Bueno, pues las máximas llegarán a valores de 27, 28 grados en general. La inestabilidad que esperamos en las próximas horas, sobre todo de cara a la tarde-noche, ya lo decimos, con esa posibilidad de tormentas. Mañana, en cambio, una situación que contrasta. Ambiente de nuevo estable, más sol, nubes de evolución por la tarde, no se descarta algún chubasco en la sierra y ligera recuperación de los registros. Hoy el paraguas cerca y mucha precaución.
Gracias, Ainhoa. 2:36 las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y Andrea San Martín en la producción.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará 2 tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
2:38. Carmen Montón comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre su máster. La ministra de Sanidad rechaza dimitir a pesar de las nuevas irregularidades detectadas y es que la Universidad Rey Juan Carlos ha descubierto cambios de notas en el expediente de la ministra Flor Carazo.
Carmen Montón no acabó todo su máster en la convocatoria de junio de 2011. La universidad ha detectado modificaciones de notas y trata de averiguar cómo se han producido. El diario.es dice que al terminar el curso en una asignatura figuraba un no presentado y que 4 meses después, cuando las actas estaban cerradas, se cambió por un aprobado. En la cadena SER, la ministra de Sanidad ha asegurado que desconocía este hecho.
Yo no tengo respuesta porque es algo que está fuera de mi ámbito de responsabilidad, porque es algo en lo que yo no soy consciente. Le aseguro que si a mí se me advierte por parte de cualquier persona de la universidad debe subsanar, se subsana.
Montón ha desvelado que mantiene contacto permanente con el presidente del Gobierno, que le ha dicho que esté fuerte y de explicaciones. Sigue sin plantearse dimitir.
Dimitir es injusto. Lo considero injusto. No he cometido ninguna irregularidad y creo que lo puedo acreditar.
Si ayer hubo silencio en el Gobierno y en el PSOE, hace unos minutos el secretario de Organización Socialista y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha mostrado el respaldo de todos a Montón.
Tanto la dirección del Partido Socialista como el propio gobierno, pues en esto está manteniendo su apoyo a la ministra, porque cree en las explicaciones que está dando y cree que aunque sea un máster más, esto es lo único que tiene en común con los casos antecedentes.
La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ha anunciado que Montón ha pedido comparecer en el Congreso.
La ministra va a venir a comparecer, a petición propia además, porque no tiene nada que esconder. La ministra es clara, rigurosa, ha sido rotunda en sus afirmaciones, ha enseñado todo lo que se le ha exigido. Por lo tanto, dimitir por algo que se considera injusto, pues dígamelo usted.
Y la oposición arremete contra el PSOE. Para la portavoz popular Dolors Montserrat, la ministra se ha convertido en un problema para el Ejecutivo. El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha criticado el uso que populares y socialistas han hecho de las universidades.
Bueno, la ministra Carmen Montón se ha convertido en un problema para Pedro Sánchez porque se evidencia la doble vara de medir del Partido Socialista. El Partido Popular siempre hemos defendido la presunción de inocencia.
Y resulta que hay dos partidos que han ocupado la Universidad Española como un ejército de ocupación. Es decir, que basta con su carnet o con ciertos cargos públicos o con ciertas influencias para que a ellos les regalen aquello que ha costado tantísimo y que cuesta tantísimo a la gente.
Unidos Podemos ha advertido a la ministra de que si no les convencen sus explicaciones, pedirán su dimisión.
Y esto nos ha contado también el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, Jaime Cedrún, sobre la polémica de las titulaciones en la Universidad Rey Juan Carlos.
El daño que se está haciendo a la Universidad Rey Juan Carlos, que era la alternativa universitaria a los estudiantes, a los alumnos y a las alumnas de la zona sur de Madrid. Y por lo tanto el compromiso que tiene Comisiones Obreras de limpiar y por lo tanto que podamos recuperar esa universidad para lo que era su objetivo inicial, que era justamente el facilitar estudios universitarios a los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras.
Noticias ahora de tribunales. Dos ex consejeros del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón han declarado como investigados en el caso Lezo, en concreto sobre la adquisición por parte del canal de Isabel II de la empresa colombiana Inasa, aprobada por el Ejecutivo del que formaban parte. Paz González y Luis Eduardo Cortés han explicado que nunca dudaron de la legalidad de aquella operación, que estaba avalada, dicen, por informes técnicos y jurídicos. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. No entraron en detalles. Se limitaron a votar en base a la confianza mutua que había entre los miembros del gobierno madrileño. Los ex consejeros de Ruiz Gallardón, Paz González y Luis Eduardo Cortés, se sumaron al visto bueno para que el canal de Isabel II comprara la empresa Inasa. Le han dicho al juez que no dudaron de la legalidad de esa adquisición. Se fiaron de los técnicos. Siguen así la versión ofrecida por otros ex consejeros y también por el propio Ruiz Gallardón, que en su comparecencia en la audiencia afirmó que esa operación fue correcta, legal y beneficiosa para los madrileños. Sin embargo, se investiga si hubo irregularidades, porque se pagaron 73 millones de dólares, cantidad por encima del precio real, y para ese pago se utilizó el dudoso sistema de interponer sociedades radicadas en un paraíso fiscal, en Panamá. Mañana, nuevos interrogatorios. Están citados tres exintegrantes más del Ejecutivo Regional, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral.
Más cosas, el informático Hervé Falciani, condenado en Suiza por filtrar datos bancarios de la entidad HSBC, no quiere ser extraditado. Afirma que gracias a la investigación judicial en España y a su colaboración se hizo aflorar una enorme cantidad de dinero de evasores fiscales. La Fiscalía Lupe, como ya hizo en 2013, ha vuelto a oponerse a la entrega.
Así es, Hervé Falciani no debe ser entregado a Suiza. Es el criterio de la Fiscalía, que considera que los hechos por los que le reclama el país helvético son los mismos de hace 5 años, cuando España ya rechazó la extradición. Es, por tanto, cosa juzgada. El Ministerio Público insiste en que no hay un delito de revelación de secretos porque la información Falciani solo la facilitó a las autoridades para que pudieran investigar. Y así se hizo, como ha revelado él mismo a las puertas de la audiencia.
El auto de la Audiencia Nacional permitió, con el trabajo también de la Fiscalía Anticorrupción, judicializar el caso HSBC, conocido HSBC. Lo que se empezó aquí permitió colaboración e investigación en, de lo que sepa, 28 países.
La audiencia puede ahora rechazar la entrega o acordarla. Sin embargo, en este último caso es el gobierno el que dirá, así lo marca la ley, la última palabra. Apuntar que Dolores Delgado, la actual ministra de Justicia, se opuso firmemente en su etapa como fiscal a que se extraditara el informático que había posibilitado la persecución de miles de evasores fiscales y la recuperación de cientos de millones de euros.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La economía pierde fuerza, si bien no hay visos de que se vaya a parar el crecimiento. Tanto patronal como el Ministerio de Economía alertan de que será difícil mantener los actuales niveles de crecimiento, pues son varios los elementos que están agotando. Pablo López.
Así es, Nadia Calviño, ministra de Economía, lanza un mensaje de advertencia intentando no ser alarmista.
No resulta apropiado lanzar mensajes alarmistas sobre un cambio de tendencia, porque los indicadores que vamos conociendo, y cada día hay nuevos indicadores económicos, algunos son más positivos de lo que esperábamos, otros son más negativos de lo que esperábamos, pero en general todos confirman esta tendencia hacia la moderación del crecimiento económico que se mantendrá en los próximos meses.
La ministra apunta a varias causas: la moderación del consumo, la próxima decisión del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés o un menor crecimiento de los mercados internacionales. Con su mensaje, la ministra dice buscar poder anticipar y reducir los efectos negativos para la economía. También recorta el crecimiento la COE. Además de las causas expuestas por la ministra, la patronal apunta a una mayor incertidumbre por Cataluña, las elecciones de mayo de 2019, la situación del gobierno en minoría y la política de mayor gasto como razones para explicar su recorte. En concreto, según la COE, en España crecerá un 2,7% en 2018 y un 2,3% en 2019, cifras que reducen en una y en tres décimas las anteriores previsiones. Además, España creará 875.000 puestos de trabajo, lo que permitirá reducir la tasa de paro al 13%.
Gracias, Pablo. Y en este 11 de septiembre, Cataluña celebra su diada con numerosos actos, con la ya tradicional división de cada año, una diada más independentista que nunca. Nos lo va a contar desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Nueva diada de Cataluña marcada por la concentración independentista. Socialistas, Partido Popular y Ciudadanos denuncian que los actos de la diada son excluyentes y no son para todos los catalanes. Ha mostrado su molestia la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.
Hoy, más de media Cataluña no puede celebrar nada, porque el gobierno de la Generalitat ha decidido excluir a más de media Cataluña. Nosotros hoy reivindicamos una diada de tots els catalans.
Lo ha hecho en una concentración antinacionalista que ha reunido a una veintena de personas. Quien ha denunciado la situación de los políticos presos ha sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha pedido su liberación.
Cataluña
lo tendrá muy difícil para recuperar la normalidad política mientras los políticos estén en la prisión.
Mientras aquestes persones estiguin a la presó.
Desde el govern ha hablado Pere Aragonès. El vicepresidente ha quitado hierro a las discrepancias entre independentistas.
Caminem junts amb els mateixos.
Andamos juntos con los mismos criterios y la misma voluntad. Que se solucione con un referéndum reconocido por las partes y el Estado y reconocido internacionalmente es una larga reivindicación. Esta tarde, a partir de las 4, se espera una manifestación que llenará la Diagonal de Barcelona.
Sobre noticias más cercanas, como les venimos contando, el Ayuntamiento de la capital acaba de poner en marcha el servicio de evaluación y revisión verde, conocido como Server. Antonio Morcillo, subdirector de Zonas Verdes y Arbolado del Ayuntamiento, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es lo primero que van a hacer? ¿Quizás elaborar un banco de datos, también establecer un mapa de riesgos?
Sí, esos serían algunos de los primeros resultados esperados de este nuevo servicio. Es un servicio novedoso que pretende realizar unas inspecciones sistemáticas y ordenadas de todo el arbolado de la Ciudad de Madrid para poder detectar las posibles situaciones de riesgo y poder evitarlas, que es el objetivo principal de la gestión municipal en materia de arbolado, precisamente uh-huh. Evitar esos riesgos sobre personas y sobre bienes.
Anticiparse, porque el riesgo cero tampoco existe en este caso.
Así es. Todo árbol es susceptible de sufrir algún tipo de incidencia, como consecuencia, por ejemplo, de situaciones meteorológicas excepcionales, alguna caída de rama, algún hueco de árboles. Madrid es una ciudad muy arbolada. Tenemos prácticamente 2 millones de árboles. Por lo tanto, siempre va a haber un riesgo. Eso es inevitable. Lo que tratamos es de minimizarlo y tratar precisamente que el resultado de esas posibles caídas de ramas o árboles que puedan suceder en la ciudad sean lo menos gravosas, que afecten lo menos posible al funcionamiento ordinario de la ciudad y a las personas. Y para ello, lo que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es adelantarnos a esa posible incidencia mediante un programa sistemático, como digo, de inspecciones y de revisiones del arbolado.
En brevemente, una última cuestión. Entiendo que van a trabajar en coordinación con los servicios de emergencia. Vamos, que los bomberos van a seguir trabajando.
Por supuesto, este es un servicio complementario, no sustituye para nada la magnífica labor que hacen los bomberos de Madrid, con unos tiempos de respuesta magníficos, en muy pocos minutos, y lo que pretendemos nosotros es apoyar esa primera labor de eliminación inminente del riesgo que hacen los bomberos de Madrid y otros cuerpos municipales, y registrar esas incidencias para saber por qué ocurren las cosas y, como digo, tratar de tener una visión de futuro y gestionar el arbolado de la mejor manera posible para evitar estas circunstancias.
Muy bien, Antonio Morcillo, gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Es el subdirector de Zonas Verdes y Arbolado del Ayuntamiento de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Onda Madrid, deportes.
Ya está por aquí Laura Cabrera con toda la información deportiva. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. España va a jugar su segundo partido de la Liga de las Naciones ante la subcampeona del mundo, Croacia. Lo hace en Elche con las 30.000 localidades del Martínez Valero vendidas enfrente. Va a estar la Croacia de Modric, el mejor jugador según la UEFA, finalista en los debes de la FIFA, y también de Rakitic. Con una victoria a España le bastarían dos empates en las últimas jornadas para ser primera de grupo. La victoria en Wembley ante Inglaterra y la buena imagen ofrecida han hecho que el estado de euforia se desate entre los aficionados, pero el seleccionador Luis Enrique echa el freno.
Claro que me gusta, me encanta. Significa que una de las mejores cosas que puede hacer un profesional dentro de un terreno de juego es hacer felices a tus aficionados. Y si esto significa, en nuestro caso, al país, pues fantástico. Pero los profesionales tenemos que estar un poco al margen de esa ola de optimismo y centrarnos en la dificultad que tiene el partido.
Desde las 8:30 lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid. Hoy, primer paso para que el Girona-Barcelona, partido elegido por la Liga, se juegue en Estados Unidos. Los dos clubes y la Liga de Fútbol Profesional han hecho la petición formal a la Federación a través de una carta firmada por los dos presidentes y por el presidente de la Liga. El partido correspondiente a la jornada 21 se disputaría el sábado 26 de enero a las 9:45 en el Hard Rock de Miami. En la carta se detalla el modo de compensación a los aficionados locales del Girona, que ha recibido el visto bueno de las Aficiones Unidas, que es la entidad que aglutina a las federaciones de peñas. Aquí en Madrid, noticias de nuestros equipos. En el Real Madrid, la llegada de Ronaldo Nazario como máximo accionista al Real Valladolid puede abrir las puertas del club pucelano a Vinicius. El Real Madrid está estudiando la posibilidad de ceder al jugador brasileño en el mes de enero. En el Atlético de Madrid, malas noticias, se confirma la lesión del colombiano Santiago Arias, que sufre una fractura costal que le apartará un mes de los terrenos de juego. Y en el Rayo Vallecano, hoy multipresentación. Los últimos en llegar, Bebé, Gálvez, Imbula, Alex Alegría y Raúl de Tomás, han sido todos presentados en la Ciudad Deportiva de Vallecas. El último, Raúl de Tomás, delantero cedido por el Real Madrid, repite una temporada más con el Rayo Vallecano. Era uno de los fichajes más deseados por el cuerpo técnico y por la afición.
Bueno, las ofertas no puedo decirlas, lógicamente, pero como ha dicho Coveño, pues sí que tenía, es cierto que tenía ofertas, pero mi idea era venir aquí. Yo aquí he estado muy a gusto el año pasado y por eso he querido decidir volver aquí, porque siento que es como mi casa y así ellos me han hecho saberlo y llegar, y por eso he vuelto al Rayo Vallecano.
En segunda división, otro Rayo, el Majadahonda, cerraba anoche la cuarta jornada de Liga con victoria 1-0 ante el Lugo. Es la primera victoria como locales en el Wanda Metropolitano y la segunda consecutiva. De momento, 6 puntos de 12 para el conjunto de Antonio Iriondo, técnico madrileño que todavía le pide más a su equipo.
El equipo ha sabido sufrir y eso es otra de las facetas que efectivamente un equipo tiene que tener, saber sufrir. El equipo está en progresión. Desde el primer partido hasta el que hemos jugado hoy, el equipo va mejorando cada día y eso es importante. Ganen. Quizás a lo mejor tendríamos que haber cerrado mucho antes el partido. No ha podido ser, pero vamos, estamos contentísimos con la victoria. Nos hacía falta, claro.
Cambiamos de balón, cogemos el naranja de baloncesto. La selección española sigue su preparación en Guadalajara para los partidos de la ventana FIBA, que se juegan el viernes ante Ucrania en Kiev y el lunes de la semana que viene ante Letonia en el Palacio de los Deportes de Madrid. El capitán de la selección para estos encuentros va a ser el jugador del CSKA, Sergio Rodríguez, que habla de su vuelta a la NBA.
Bueno, muy bien, un poco tiene que ser todo muy rápido. Jugamos el viernes. Y un poco cogiendo los hábitos. Es verdad que el grupo está hecho, el grupo ha competido muy bien los partidos anteriores y ahora pues los que entramos nuevos en estas ventanas, pues tenemos que adaptarnos lo más rápido posible, pero muy contento y disfrutando de cada día.
También son noticias las chicas de la selección española femenina, que ya se encuentran en Tenerife, donde se va a disputar el Mundial Femenino Absoluto de Baloncesto, la primera vez que nuestro país acoge esta competición. Impresiones del seleccionador nacional Lucas Mondelo.
El equipo está muy bien, tenemos ahora mismo 14 jugadoras preparadas para todo y creo que si nos dejan hacer y podemos seguir en la línea que estamos, no podemos prometer medallas, pero sí podemos prometer que competiremos y estaremos ahí muy cerca o que la conseguiremos.
Y este martes se celebra la 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, una contrarreloj individual de 32 kilómetros de recorrido entre Santillana del Mar y Torrelavega, con un perfil ideal para especialistas. Una jornada decisiva en la que se pueden abrir brecha entre los favoritos. Alejandro Valverde, del equipo Movistar, es segundo ahora mismo, a 26 segundos del líder, y hoy tiene opciones de vestirse de rojo.
Tenemos ahora mismo una carrera perfecta para nosotros. Más perfecta sería si fuéramos primeros, pero bueno, tenemos todavía oportunidades, hay una crono por delante, hay montaña, pero también hay que saber que es muy difícil, que los rivales todos vienen a ganar. Pues a lo mejor yo puedo ganar la vuelta, la puede ganar Nairo, la puede ganar Jace.
Y en moto, Romano Fenati, el piloto italiano que este pasado domingo tenía una fea acción con un compañero en el Gran Premio de San Marino, donde le tocó el freno y que había sido despedido por su equipo, y además la dirección de la carrera le había sancionado con 2 carreras, ha decidido dejar la competición. Se retira de las motos y ya no volverá a correr en un circuito, afortunadamente para muchos de sus compañeros.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y cuando faltan 5 minutos para las 3 de la tarde, es hora de abrir nuestra agenda cultural hoy con Marco Pomares, y lo hacemos con uno de los eventos más esperados para los amantes de la moda.
La Milla de Oro de Madrid se viste de gala el próximo día 13 para acoger una nueva edición de la Vogue Fashions Night Out, con su punto neurálgico en la calle Ortega y Gasset, en un evento que reunirá las mejores firmas de ropa y donde los asistentes podrán disfrutar de una noche de compras y juegos. Además, el día 30 de septiembre, la revista Vogue conmemorará su 30 aniversario realizando este tipo de eventos con una colección de fotografías en la calle Serrano, incluidas en los últimos números de Vogue España. De la sofisticación de la moda a la música clásica, porque hoy es el último día para todos aquellos que quieran disfrutar de forma gratuita de las piezas interpretadas por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, una formación con más de un siglo de historia que deleitará al público con música popular castiza o canciones románticas. Una programación donde destacan autores clásicos como Federico Chueca o Pablo Luna y otros más recientes como Nino Bravo. La cita es en el Auditorio El Espinillo de Villaverde a las 8:15 de la tarde. Hoy ha arrancado el 27 Festival de Cine de Madrid, 12 días en los que la capital tomará por bandera el lema Yo también puedo, para homenajear a las mujeres cineastas. Además, del 13 al 16 de septiembre vuelve a Cineteca Madrid una nueva edición del festival Directed by Women Spain, un festival que se celebra desde hace 4 años y que quiere dar visibilidad al trabajo de investigación audiovisual realizado por más de 50 directoras de cine. Y ahora nos vamos al teatro para echarnos unas risas.
¿Quién no recordará nada? Que no, Berta, nada. Es la gracia de esta droga, que tiene efectos pues como amnésicos. Cuando se despiertan no se acuerdan de nada de lo que ha pasado.
Burundanga, así se llama la obra dirigida por Jordi Galcerán, que no para de cosechar éxitos en nuestro país y que continúa en Madrid con su 8ª temporada hasta el 31 de octubre. Una comedia en la que una pareja de jóvenes enamorados y el conocido como el suero de la verdad será el detonante para que la chica descubra la verdadera cara de su novio. Eloy Arenas y Ruth Núñez completan el reparto de esta obra en el Teatro Lara. Y hoy vamos a cerrar la agenda cultural con música pop.
Una y otra vez tu cabeza vuelve a pensar.
Él es Blas Canto y este es su nuevo tema, Él no soy yo, una de las canciones que el ex miembro de la banda juvenil Aurín, ganadora del MTV Europe Music Awards, cantará hoy en las fiestas de Móstoles a las 10 de la noche. Esta noche también actuará Rosalén, otra artista que está triunfando en nuestro país. Ya saben que Madrid es cultura y nosotros ya estamos preparando nuestra próxima agenda. Disfruten.
solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde noche tras noche.